Bienvenidos a otra lección de la carta a un amigo. Creo que estamos en la lección número 10. Y continuamos hablando de samsara. Entonces, hoy a lo mejor va a ser una de las lecciones más difíciles para nosotros. No es natural, no nos interesa, no hay un acercamiento natural al sufrimiento, ¿no? Pero es algo muy valioso de contemplar para saber situarnos y saber qué priorizar en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros decimos samsara, en realidad estamos hablando de dos cosas. Cuando hablamos de descartar, superar, renunciar a samsara, estamos por un lado hablando de las metas samsáricas, las metas mundanas, los proyectos que tiene el ego, las estrategias que emplea para lograr felicidad, ¿no? O por lo menos distraerse, distraerse de este vacío existencial. Entonces podemos decir que en este primer nivel de samsara el enfoque es esta vida, esta persona, esta personalidad y sus logros, ¿verdad? Pero hay más, porque samsara no empieza y acaba con esta vida. Entonces, hay el samsara que es nuestra personalidad y las estrategias que emplea para lograr la falsa felicidad. Y luego hay el juego, la realidad, el modo de operar samsárico, independiente de nuestra persona, de nuestra burbuja, de nuestra vida. Y eso es una meditación un poco más sutil. Y la mayoría de los textos y los maestros tibetanos la explican hablando de lo que es el universo, de lo que es la existencia, para soltar la esperanza infantil que tenemos, que siempre va a ser mejor del otro orilla, ¿no? Si solo puedo subir un monte más, ahí voy a encontrar la felicidad, ¿no? O sea, siempre va a ser mejor mañana. ¿Tiene sentido? El consuelo de los idiotas. ¿Podemos decir eso? El consuelo de los idiotas es, como mi vida es una miseria, tengo una esperanza totalmente irracional que mañana voy a encontrar en algún rincón del universo paz, seguridad, gozo, bienestar, acompañamiento, lo que sea que buscamos, por obra de milagro. Entonces, de la perspectiva budista es muy importante superar también esta esperanza idiota de que vamos a lograr una encarnación favorable dentro de samsara, siguiendo este mecanismo dualista del ego. ¿Por qué es importante para los budistas? ¿Por qué enseñó esto el Buda desde un principio? Porque si no, seguimos la estrategia del materialismo espiritual. No necesariamente el materialismo espiritual de esta vida, ¿no? Que el ego sea superior a los demás, más digno, más valioso, más noble, más puro. Pero una idea que podemos ir de aquí a un paraíso divino. ¿Qué es el objetivo de la mayoría de las religiones y tradiciones? Después que tú mueres, no te preocupes, tú perteneces al club, eres miembro con tarjeta y tienes tu lugar ahí garantizado. Hasta algunos explotan bombas, ¿no?, para lograr este paraíso con 72 doncellas. ¿Tiene sentido? Entonces, persiste en nosotros la noción que vamos a poder conquistar la iluminación con carnet de identidad, reteniendo, ¿no?, nuestro ser, reteniendo nuestro personaje, nuestra persona. Entonces, empezando en el verso 77, Sistemáticamente, Nagarjuna nos ayuda a entender que todos los destinos en samsara van a ser sufrimiento. Diferentes tipos de sufrimiento, pero sufrimiento. No es algo que debemos buscar, desear. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Una renuncia sana. Descubrir que la verdadera felicidad está en el desarrollo espiritual, en acercarnos a la verdad de quienes somos. Muy bien, y empezamos con lo más duro, con los infiernos. Entonces, para introducir estos seis reinos, el reino infernal, el reino de los espíritus hambrientos, el reino de los animales, el reino humano, el reino de los asuras o gigantes y el reino de los dioses o devas, debemos entender que se pueden ver de dos perspectivas. Es una existencia. O sea, cada existencia tiene su cuerpo, su especie, tiene su entorno, su mundo, su realidad, ¿verdad? Pero simultáneamente es, por encima de todo, un estado de conciencia. Entonces, cuando Chogyam Trungpa Rinpoche, en los 71, 72, empezó a enseñar esto en Estados Unidos, él lo presentó como estados psicológicos. O sea, la psicología de los devas, la psicología de los titanes, la psicología humana, la psicología de los humanos, la psicología de los espíritus hambrientes y la psicología de los seres infernales. Y es válido, no es el enfoque directo particular que tienen los tratados clásicos de hace 2000 años, que coincide muy bien con una mente que ya tiene una fe cultural muy grande en el karma, ¿no? Que ya acepta desde que era pequeñito la ley de reencarnación. Para ellos coincide muy bien, solo hay que recordar. Pero para nosotros también es importante saber que esos estados de realidad tienen que ver con estado de conciencia. Si nosotros habitamos el estado de la ira, de violencia, vamos a nacer en una realidad infernal. ¿Y es real? Bueno, es tan real como esta. Lo que tú pienses ahora de tu realidad va a tener el mismo sentido, la misma validez. Entonces, cuando alguien sufre, es ridículo decirle que su sufrimiento no está justificado porque no cumple un requisito. No hay suficientes átomos, no hay suficiente, como diríamos, perspectiva objetiva o pruebas empíricas. La persona sufre, el ser sufre y punto, ¿verdad? Entonces eso es realidad y esa realidad es igual de tangible que la nuestra hoy en día. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. No sé si me acompañáis en este peregrinaje de dolores y sufrimientos. Empezamos en el verso número 77, donde introduce los infiernos, la existencia infernal. Para los seres que han recreado en las malas, se han recreado, se han entretenido, se han divertido en las malas acciones, habrá un constante dolor en estos y otros infiernos. El infierno de revivir, el infierno de línea negra, intenso calor, aplastamiento, aullidos, tormentos insuperables y otros. Otros muchos más. ¿Cuántos? Yo diría infinitos. Como dijimos la otra vez, si el karma es infinito, si uno puede pensar y decir lo que quiere, entonces tienen que haber infinitos resultados. Si las causas pueden ser infinitas, el resultado, el producto, también tiene que ser infinito, no puede tener límite. Entonces una mente extremadamente violenta va a vivir una realidad extremadamente cruda y violenta. ¿Tiene sentido? Entonces, a nivel clásico, ¿no?, de la Abhidharma, de la metafísica, de la cosmología budista, se habla de 8 infiernos fríos, 8 calientes y después todo un, como diríamos, barrios secundarios de infiernos, diferentes maneras que se torturan a los seres. El de las líneas negras es un infierno en donde los personajes te cogen, te ponen en una mesa y toman el tiempo de dibujar líneas negras para saber cómo cortarte mejor. Como un sastre, ¿no?, con una tela, hace liñitas así para saber en dónde cortar, pues parecido. Así el descuartizador, ¿no?, sabe exactamente por dónde serruchar. Eso es uno de los infiernos, que es uno de los más leves, por decirlo así. Y después vienen los infiernos detallados. Algunos son prensados como el sésamo. Otros son reducidos a polvo como si la más fina harina se tratara. Algunos son cortados con sierras, mientras que otros son despedazados con hachas afiladas. Similarmente, a algunos se les hace beber hasta que estén completamente llenos. Un ardiente bronce fundido que llamea y echa chispas. Algunos son empalados siendo atravesados con estacas de hierro y púas ardientes flameantes. El verso 80 dice, algunos son despedazados por perros feroces con colmillos de hierro y lanzan sus manos hacia el cielo. Otros, o sea, en desesperación, ¿no?, y otros, sin poder impedirlo, son atacados por cuervos con picos de hierro y uñas insoportables que les picotean los ojos. Algunos están llenos de gusanos y otros bichos, de tábanos y con decenas de miles de avispas que les ocasionan un tremendo daño. Unas heridas que tocarlas resulta insoportable. Son comidos y lloran con grandes gritos. Algunos son arrastrados en montones de carbón rojo, sin descanso, con sus bocas abiertas, y algunos son hervidos en grandes calderas, hechas de hierro, con sus cabezas hacia abajo, cocinados como bolas de arroz. Cualquiera con mal karma, que no se sienta aterrorizado de mil formas tras oír hablar de los inmensurables sufrimientos de los infiernos, de los que solo está separado por el mero cese de la respiración, tiene una naturaleza tan dura como el diamante. Entonces, después de describir estas realidades tangibles, que a lo mejor sí son demasiado Hollywood para nosotros, demasiado lejanos, tenemos que simplemente meditar en el sufrimiento humano, terrícola, hoy en día. Que hay personas pasándola muy mal, extremadamente mal. La mayoría mucho peor que nosotros. Hay personas que están siendo torturadas, hay otras que están siendo violadas, hay otras que están muriendo de sed, de hambres, con todo tipo de enfermedades, descartados. Hay algunos pasando mucho frío, mucha tortura. Y eso es una realidad que no se puede descartar. Y no es al azar, ¿os acordáis? Estas consecuencias vienen directamente de nuestra actitud. O sea, principalmente se asocia una aflicción con cada uno de estos reinos, con el reino de los seres infernales, la ira. La ira, la violencia. Entonces, sabemos un poquito de lo que hemos hecho en esta vida. Mucho lo hemos barrido debajo de la alfombra. Pero algo sabemos de lo que pasó por nuestra mente, las barbaridades que hemos hecho y dicho, ¿no? Pero en otras vidas, el karma pendiente que se acerca como un chaparrón es imprescindible. Nadie sabe las sombras, las semillas negras que arrastra. Entonces la idea es tener tanto cuidado de no hacer la más mínima maldad, de no causar el más mínimo daño a otros seres. Porque si no, nosotros vamos a tener que saber qué es ese daño, cómo se experimenta, para educarnos, para alejarnos de ese tipo de mentalidad y de acción. Entonces estos sufrimientos del infierno son los más severos, tan difícil de escapar, tan difícil de sacarle provecho a esa realidad tan dura. Entonces, es algo que si podemos, debemos reflexionar. Yo, todos los maestros genuinos que conozco, aconsejan de invertir tiempo en apreciar lo importante que es el karma, y para saber, para valorar más el presente y nuestras acciones. En el contexto del mantra yana, el camino del mantra, los tibetanos le agregan un infierno más, que es el infierno Vajra, que tiene que ver con causar daño a los maestros, causar daño físico, hablar mal, decir mentiras, rumores, venganza. Eso crea un infierno tántrico que se llama el Vajra, que es un fuego aún más, un sufrimiento aún más pesado. Tiene que ver, como hemos estudiado en algunas ocasiones, con los factores que aumentan el peso kármico de una acción. O sea, sabemos que la motivación principalmente define si el acto es bueno o malo y demás. Pero no es solo la motivación. También es muy importante el estado de conciencia de la persona que actúa. Y el estado de conciencia de la otra persona en la que nos estamos relacionando. ¿Tiene sentido? El nuestro es obvio, ¿verdad? Si uno sabe lo que es bueno de lo que es malo, si uno sabe, ¿no?, el dolor y el sufrimiento que causa, por lo tanto, las consecuencias, la gravedad de ese acto es mayor. ¿Por qué? Porque estamos empujando con más fuerza directamente contra la verdad. Y la verdad va a rebotar, ¿no?, con esa misma fuerza. ¿Tiene sentido? Entonces, en la medida que nosotros sabemos lo que es divino, sabemos lo que es puro, sabemos lo que es la verdad, y conscientemente actuamos en contra, más pesado es esa acción. Entonces, robar siempre es malo, pero alguien que roba a un centro de Dharma, a una iglesia, a un monasterio, el peso kármico de esa acción es mucho más grave. No porque hay un buffet de abogados kármicos que lo juzgan como tal, sino que la iglesia, ese monasterio, ese maestro representa los valores espirituales, representa la verdad. Entonces, algunas personas no se dan cuenta que cuando nos introducimos en el camino espiritual, the stakes are higher, o sea, las consecuencias ahora son más altas. Estamos operando, jugando a otro nivel, para bien, pero también para mal. O sea, todo lo que represente pureza, divinidad, verdad para nosotros, ir en contra, causar daño a eso, causa mucho, un karma muy pesado, que casi siempre se va a manifestar hasta esta misma vida. Entonces, en este verso 36, Nagarjuna nos está invitando a reflexionar personalmente. Del 77 al 82, simplemente ver una visión panorámica de los diferentes infiernos. Pero también es nosotros en primera persona, ¿qué se sentiría estar unos segunditos ahí? La vida son billones de años comparado a los humanos. Pero ¿qué sería unos segunditos estar en esa realidad? Y el 84, el próximo, hace hincapié en el nivel de sufrimiento. Sin tan solo ver dibujos de infiernos, oír hablar de ellos, imaginarles en nuestra mente, leer sobre ellos o ver una escultura de ellos, hace que sintamos terror. ¿Qué necesidad hay de mencionar cómo será cuando verdaderamente experimentemos debido a la maduración del karma negativo? Entonces, si solo imaginarlo, si solo tener una referencia humana terrícola, que es un porcentaje mínimo de lo que puede ser ese sufrimiento, ¿qué sería la gravedad de vivirlo con esa intensidad? El 85 habla del mayor de todos los sufrimientos, al igual que entre todos los placeres, el de la extinción de aferramiento es considerado como el supremo de los placeres. También entre todos los sufrimientos del infierno del tormento insuperable son los más insoportables. Se dice que de todos los sufrimientos, el avicii en sánscrito, avicii es el más intenso, más doloroso. Pero curiosamente aquí hace una analogía que os puede interesar, ¿no? Para darle un poco de miel también. Al igual que entre todos los placeres, la extinción de aferramiento es la mejor felicidad. ¿Captan la idea? Esto es muy profundo. Normalmente yo lo digo con ese verso de Facundo Cabral, ¿no? Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Feliz no es el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de placer, ¿no? Y aquí Nagarjuna lo dice, citando al Buda. El que más feliz está es el que ha superado el deseo. El que no tiene deseo, necesidad. Eso es tan raro para nuestros oídos, tan diferente a lo que aparece en la televisión, ¿verdad? En las propagandas, en los anuncios, tan diferente. O sea, hay que tener algo que podamos consumir, tener, para sentir felicidad, sentir. Pero aquí, Nagarjuna dice, la verdadera felicidad ya la tienes. La naturaleza básica de nuestro ser, el último estado de la conciencia, es gozo. Como dicen los grandes contemplativos de todas las tradiciones, éxtasis. Solo quítale lo que estorba. La búsqueda allá afuera de deseos, de cumplir. ¿Tiene sentido? Muy importante. Entonces, de la misma manera que la satisfacción, la felicidad suprema es estar totalmente satisfecho con la naturaleza, con la verdad, una paz que nos llena. También el sufrimiento mayor, sin cesar ni un instante, ahí no esperan a ponerte líneas, y empiezan directamente, es el avicii. Muy bien. Y hay uno. También quería mencionar algo aquí. O sea, dura tanto el sufrimiento y es insoportable porque tenemos que aprender una lección. Tenemos que, de alguna manera, rendirnos ante la verdad. No sé si esto tiene sentido. A mí me llega a la mente un recuerdo, una conversación que tuve con un conocido. Estaba trabajando como camarero mientras iba a la universidad, ¿no? Los fines de semana. Y de repente vino un camarero nuevo Creo que estuvo con nosotros uno o dos meses nada más. Y no recuerdo si era de Honduras o Guatemala, pero uno de esos dos países. En Estados Unidos, multicultural, viene gente de todo el mundo. Y era una persona un poco fuerte, un poco bruta, ¿no? Y me dijo su experiencia sirviendo la mili en su país. No sé si era Honduras o Guatemala. Y que él siempre fue una persona muy rebelde, con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo. Y claro, en la mili, ¿no? Hay esa primera etapa en donde te tratan de, como diríamos, ablandar, ¿no? En donde uno tiene que simplemente acoplarse al sistema, al orden, ¿no? Y simplemente tiene que decir, sí, señor cabo, ¿no? Y nada más. Si le agregas un pero, ¿no? Pero él no cedió, ¿no? Nunca cedía y nunca cedía y lo seguían castigando. Y limpia la sala con un cepillo de dientes y hace esto y hace esto. Y él siempre mantenía ese orgullo de no querer rendirse, ¿no? Y someterse, ¿no? Al orden. Hasta que él me dijo que tuvo una experiencia tan fuerte que lo pusieron en... ¿Cómo le llamamos en castellano? El pozo negro, ¿no? Donde va todo la basura, la materia fecal humana, ¿no? Y era como la alcantarilla. Y estaba es como un tanque. Y lo pusieron y él tenía que decir simplemente perdón, cabo o algo así, perdón, sargento o algo así. No quería decir las palabras. Y lo estaban bajando. Y él me ha recordado que estaba tratando de estirar su cuello, ¿no? Para que no entre por las orejas o la... Y después el capitán puso su bota, ¿no? En su cabeza, ¿no? Y él dijo, y aún tenía ese orgullo de decir, y yo no dije lo que querían que me dijera. Entonces no sé cuánto tiempo tuvo que pasar ahí, ¿no? En ese pozo negro, en esa alcantarilla, ¿no? Por resistir, por un orgullo tonto, ¿verdad? Entonces, cuando hay crudo y sufrimiento, ¿cuánto tiempo nos tomaría a nosotros para ceder? ¿No? Ceder correctamente. No tirar la bandera blanca porque sí, porque me duele mucho, pero de todo corazón, ¿no? Rendirse, ablandarse a la realidad, a la verdad, a otros. Muchas veces cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay ataque, peleamos más, ¿no? O sea, el sufrimiento por sí solo no es vehículo de conciencia. Tiene que haber una sabiduría que capta la lección. Y eso no viene solo. Pasamos a otros sitios. El próximo es el verso 86. Sin embargo... Sin embargo, por mucho sufrimiento que pudiera haber en este mundo, al ser violentamente atravesado durante un día por 300 lanzas, todo ello no sería ni una ligera aproximación, ni siquiera una mínima fracción de la más leve sufrimiento de los infiernos. O sea, piensa, el peor de los dolores aquí, ¿no? Aquí pone 300 dardos o 300 lanzas que te den a ti, eso no es ni una fracción del sufrimiento. O sea, imagínate ir al dentista, ¿no? Sin anestesia, ¿no? Y que te hagan, ¿cómo se llama? Root canal. Te quiten todas las muelas. Eso no es comparable al sufrimiento que están viviendo hoy seres en esa existencia dolorosa. El 37, la vida larga. Aunque experimentemos sufrimientos extremos como esos, como ir al dentista, cientos de millones de años, mientras que todo el karma negativo no se haya agotado, no te irás de esa vida. O sea, esas existencias son muy, muy, muy largas, infinitamente largas de nuestra perspectiva. El propósito de todo esto, las semillas de esos frutos de karma negativo son las malas acciones de cuerpo, palabra y mente. Por lo tanto, con toda tu energía, haz esfuerzos para que no cometas ni la más leve de estos actos negativos. Todo el propósito de esta contemplación es ayudarnos a tener cuidado, mucho cuidado en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, porque todo tiene consecuencia, todo queda registrado, todo tiene impacto en nosotros y en el entorno que va a producir. Muy bien. El 89, pasamos al sufrimiento de los animales. Para quien nace como animal, hay todo tipo de sufrimientos. Ser devorado, atado, golpeado, etc. Para aquellos que han abandonado el comportamiento correcto que lleva al logro de la paz, está la insoportable condición de ser devorados por otros. Algunos animales son matados por obtener perlas, o lana, o hueso, o carne, o pieles, mientras que otros impotentes se ven forzados a trabajar siendo golpeados a puntapié y con las manos y con los látigos a todo garifo. Esto es algo más tangible para nosotros, ¿verdad? No podemos ver los devas, los infiernos, los espíritus, pero los animales están aquí con nosotros. Y la mayoría causa del sufrimiento humano de animales somos nosotros hoy en día. Por el consumo de la carne hay estas mega, mega factorías, ¿no?, donde tratan a los animales en las peores condiciones, básicamente torturados por toda su existencia. De mil maneras. No sé si habéis visto algunos vídeos de la organización PETA, de protección de los animales. Increíble. La industria de los pollos, de las aves, ¿no?, de la carne de vaca, los cerdos, tanto sufrimiento. Y muchas veces en la naturaleza tenemos una idea romántica de ir al bosque, ir al campo. Yo me acuerdo una vez estando en retiro en Nepal, y era un lugar que era como una jungla, había mucha naturaleza. Y los primeros días del retiro siempre tengo la ventana abierta. Entonces tenía la ventana y entre sesiones me relajaba viendo el árbol. De repente había unos pajaritos, dos pajaritos saltando en una rama. Es alegre porque están cantando, ¿no? De repente, unos segundos más tarde, lo miro con más cuidado, están en pánico, totalmente en pánico, mirando para todos lados, por si hay un águila, por si hay un falcón, ¿sí se? Un halcón, ¿no? Pánico, que alguien les va a comer, que alguien les va a atacar. No están ni un momento. A lo mejor el rey de la selva, el león. Pero después le toca a otro, ¿no? Entonces, con los animales podemos contemplar lo que es la existencia, a dónde podemos ir. Y el animal es un ejemplo también de la conciencia de la ignorancia. La ignorancia, la confusión nos lleva a esos destinos. Y después pasamos, en el próximo verso, el 91, al sufrimiento de los pretas, que son los espíritus hambrientos. Para los fantasmas hambrientos, tampoco cesan los sufrimientos que surgen, que anhelan sin poder satisfacerlo. Permanecen en un estado sumamente miserable debido al hambre, la sed, el frío, el calor, el miedo. Algunos de ellos tienen unos cuerpos tan grandes como una montaña, pero sus bocas son tan pequeñas como el ojo de una aguja. Por lo tanto, están torturados por hambre y no pueden ni tan siquiera comer una mínima cantidad de porquería. Entonces, esta existencia está impulsada por la tacañería, cuando hay muchos apegos y adicciones, ¿no? Se nace en esa existencia. Y podemos ver hasta aquí mismo en esta vida, ¿no? Cuando vemos una persona con una adicción psicológica o química, hay una desesperación. Y aunque tengan todos los recursos para estar satisfechos, nunca basta, nunca es suficiente. ¿Cómo si tuviéramos una boca tan pequeña como el ojo de una aguja y una panza como toda una casa, ¿no? Que nunca estamos llenos satisfechos? Hay una ansiedad incontrolable, ¿no? Por eso que anhelamos esa droga, ¿no? Y demás. Entonces, en cuerpo humano hay muchos fantasmas o personas que habitan esta mentalidad hoy en día. Y nosotros saltamos de uno al otro durante el día, ¿no? Si hay ira, esta mente violenta de causar daño, estamos entrando en la realidad de las torturas, ¿verdad? De los infiernos. Si hay confusión, estamos entrando en el estupor de los animales. Y si hay esta adicción desesperada, estamos entrando en la realidad de los espíritus hambrientos. Y pasamos. Otros tienen cuerpos reducidos a pieles y huesos, van desnudos y como la cima marchita del trono de las palmeras, Palmira. Otros tienen bocas que vomitan fuego por la noche y que como comida tienen que ingerir arenas abrasadoras que les son metidas en la boca. Algunos de los menos afortunados ni siquiera encuentran porquerías, tales como pus, excrementos, sangre y cosas similares. Se golpean unos a otros en la cara y comen el pus que gotea de sus cuellos. Para ellos, la luna del verano resulta demasiado calurosa y en el invierno hasta el sol resulta frío. Los árboles parecen quedar estériles de fruta, por tanto, por tan solo mirarlos, y los ríos parecen quedarse secos. Y algunos tienen el cuerpo al que están atados por cuerda del karma producido de sus acciones anteriores, lo que les hace experimentar interrumpidos sufrimientos y la muerte no les llega hasta pasados 5.000 o 10.000 años de los nuestros. Entonces esa es una existencia muy, muy dolorosa, ¿no? Un lama me dijo que una vez cerca de Darjeeling había una escuela, ¿no? de niños, no creo que sean huérfanos, simplemente niños tibetanos que están ahí internos, ¿no? La familia los deja ahí estudiando. Y él estaba como ayudando, era uno de los maestros en ese colegio. Y en el comedor, una vez que acababan todo el mundo, ¿no? Después había un niño que siempre regresaba, escondidas, ¿no? Y comía los restos que había quedado en los platos de las otras gentes, como con desesperación, ¿no? A lo mejor tenía 9 años y cuando tuvo 3, 4 pasó mucha hambre y quedó con esa desesperación. Y ese niño murió, al cabo de unos meses murió, y le preguntaron al lama que estaba a cargo si sabía en dónde había encarnado, y el lama dijo sí, encarnó como un espíritu hambriento, ¿no? Está pasando esa realidad. Entonces hay seres que sí encarnan en esa existencia dolorosa, que representada por la codicia y la avaricia. Hay un sutra, el sutra condensado de lo Prajnaparamita dice: los miserables nacen como pretas y aunque nacieran como humanos vivirán en la pobreza. Los que tienen mucho aferramiento a los bienes. Y ahora pasamos con el verso 98 a lo que son los devas. Incluso en los cielos más elevados, el sufrimiento a la hora de la muerte es incomparablemente superior a lo de los gozos. Por lo tanto, una persona sensata no debe aspirar a los reinos celestiales, puesto que tienen un final. El color de sus cuerpos deja de ser agradable, no se encuentran cómodos con sus asistentes, sus guirnaldas de flores se marchitan, sus ropas se ven sucias y en sus cuerpos aparecen gotas de sudor que antes no conocían. Estos son los primeros cinco signos que indican su muerte y que anuncian a los seres celestiales la pérdida de su elevado nacimiento, al igual que esos seres humanos se les presentan en la tierra los signos que le anuncia la cercanía y la muerte. Aquellos seres celestiales que hayan perdido su estatus, si no conservan algún resto mérito, sin control se precipitarán desde su estado a los renacimientos animal, espíritu hambriento, y se verán atrapados en los infiernos. Entonces los lamas tibetanos dicen, de todos los sufrimientos que hay en el universo, este es el peor. Es contraintuitivo, pero es el peor, porque tienen existencias perfectas. Depende, hay 33 niveles, ¿no?, de reinos celestiales, ¿no?, cada uno con muchas especies. O sea, la cosmología budista incluye un universo muy habitado, ¿no?, de todo tipo de seres. Pero es existencias de completamente paz, alegría. Algunos tienen el don de producir mágicamente lo que quieran, cuerpos etéreos, ¿no?, donde hay belleza. Lo más increíble que nos podemos imaginar es lo cotidiano, lo normal para ellos, ¿no? Pero cuando llegan estas cinco señales, que se acerca la muerte y empieza a perder el brillo, ¿no?, se empiezan a marchitar las flores, empieza a oler su cuerpo, hay arrepentimiento. Y ese arrepentimiento les quema, les arde más que cualquier de los peores infiernos. Porque ellos tienen acceso a las enseñanzas del Buda. Y no solo Buda Shakyamuni, planeta Tierra, tienen acceso a muchas enseñanzas de Budas en diferentes planos y mundos. Y tienen cierta clara evidencia, ¿no? O sea, saben sobre el camino espiritual, saben lo que está en juego, la importancia. Pero al estar tan cómodos, están sedados, están casi como adormecidos, no lo ven como una urgencia, hasta que es muy tarde. Y ven la muerte que se acerca y ven el karma que les tienen pendiente y a dónde van a aterrizar. Entonces, los maestros, algunos me han dicho, este es uno de los ejemplos más cercanos a nuestra realidad, hoy en día. La realidad europea, la realidad americana, en donde vivimos como dioses. Vivimos mejores que los reyes de la antigüedad. Hay mucho calor, baja un poco. Hay mucho frío, sube un poco. ¿Qué te apetece comer hoy? ¿Qué fruta? ¿De qué país? ¿No? O sea, tenemos todo a nuestro alcance. Mucho mejor. Yo creo que los reyes antiguos, el imperio español, el imperio de Inglaterra, los romanos, no podían ni imaginar el lujo que vivimos hoy en día. Lo que tenemos dentro de la nevera y demás. Entonces, nosotros sabemos sobre el Dharma y tenemos cierto nivel de comprensión de lo que está en juego, que puede ofrecer una felicidad sublime, ¿no? Pero estamos a la vez sedados, ¿no? Estamos postergando el compromiso, ¿no? Cuando los hijos vayan a la escuela, a la universidad, me voy a poner en serio. Cuando se casen, me voy a poner en serio. Y después cuando los nietos, o sea, cuando cierre este negocio, cuando acabe, cuando me jubile, cuando esto, me voy a poner en serio. A meditar, a trabajar, a cultivar. Y eso nunca llega. Ese momento nunca llega. Entonces, esto es la realidad de los devas, de los seres celestiales, es a lo mejor lo más cercano a nuestra psicología hoy en día, ¿no? Del consumo, de la abundancia. Y después, para concluir, el 102, los semidioses o los asuras, ¿no? Los semidioses también tienen un gran sufrimiento mental debido a su envidia. O sea, los dioses predomina el orgullo. y los titanes o los asuras, los semidioses, la envidia o los celos, querer lo que otro tiene. Envidia hacia la gloria de los seres celestiales. Aún siendo inteligentes, no pueden ver la verdad debido a los oscurecimientos de su estado de renacimiento. Entonces, esta existencia de los asuras es muy energética. Tiene sentido, hay mucha ambición. Es la psicología de la ambición. Y el verso número 103 dice, puesto que la rueda de samsara es así, no hay renacimiento satisfactorio como ser celestial, humano, infernal, fantasma, hambriento, animal. Por lo tanto, comprende que el renacimiento no es más que un recipiente para los numerosos sufrimientos. Y esto es algo muy extraño. ¿Renacimiento? ¿Vida no es buena? Bueno, la vida samsárica, la vida dualista, donde estamos atrapados, ¿no?, en la burbuja del ego, impulsados por el karma, eso conlleva sufrimiento. ¿Burdo? ¿A palos? ¿No? ¿O sutil? ¿No? ¿Os acordáis? Sufrimiento es sufrimiento, que es el ataque de las personas, los palos, las enfermedades, el sufrimiento de cambio, que es particularmente humano y celestial, que es aferrarnos a las cosas y sufrir cuando cambian. Y después, el más sutil, que ahí no se escapa nadie, ¿no?, que es el sufrimiento de todo lo condicionado. El mero hecho de estar, como diríamos, aferrado a los elementos psicofísicos, conciencia, procesos mentales, identidad, cuerpo, eso conlleva sufrimiento, malestar, de base. Y eso se manifiesta en nosotros cuando hay silencio, cuando hay quietud. Se manifiesta como aburrimiento, como agobio, la necesidad de mover, de hacer algo. Y concluimos. Ya sé que podéis hablar de esto mucho tiempo, pero vamos a concluir en el verso 104. Encamina todos tus esfuerzos a terminar con esto, con este proyecto. ¿Cómo lo harías si tu pelo y ropa estuvieran ardiendo en llamas? Porque no hay necesidad ni logro superior al de terminar con todo este renacer compulsivo. Esta es una linda traducción. Renacer compulsivo. Obligatorio. Ciego. Entonces, los maestros dicen, si queremos ser un practicante genuino, serio, alguien realmente interesado en su despertar, en la evolución espiritual, tenemos que pasar sí o sí por esta contemplación para descartar las felicidades pobres, falsas, los engaños de samsara. Si no comprendemos, si no superamos el brillo, la atracción samsárica, no vamos a invertirnos, a entregarnos, ¿no?, en el verdadero despertar o camino espiritual. ¿Tiene sentido? Es una contemplación muy, muy importante, que es un tanto incómoda. Lo siento que tuvimos que pasar por eso. Si queda alguien mirando, la próxima semana veremos el camino espiritual. Ahora que tenemos las cosas claras, ¿cómo empezar? Pero esta analogía es muy interesante. El cabello en llamas, la ropa en llamas. Siempre que veo un vídeo de alguien con la ropa en llamas, no están quietos. Están en un estado de pánico. Bueno, muchas veces deberían caer al suelo y rodar, ¿no? Y corren como tontos. Pero la idea es comprender en nuestra vida lo que es prioritario. Muy importante. gastamos tanto tiempo, energía y recursos en cosas que son secundarias, o tercero, cuarto, o cinco nivel. Y lo que es importante, lo que está definiendo lo que es bienestar, felicidad y satisfacción, está ahí en un estante con polvo. ¿Tiene sentido? Entonces esta contemplación es muy importante para valorar. Al fin y al cabo, ¿qué es importante en mi vida? Al fin y al cabo, ¿qué me va a llenar? ¿Qué me va a dar felicidad? Hay todo esto que me entretiene, ¿verdad? Algunas cosas hasta me pueden, como diríamos, poner anestesia por un tiempo. Pero ¿qué realmente me va a liberar de los patrones de conducta, de las aflicciones, de los miedos del egocentrismo, de la confusión, de la ignorancia? ¿Qué me va a liberar? Verlo y sentirlo como una prioridad de nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a parar en este verso. Creo que la dosis de hoy fue suficiente. Y empezamos la próxima lección en el 105, hablando de los elementos del desarrollo espiritual, el camino espiritual.
¿Cómo podría yo enfocar para que fuera más positivo en mi karma? Porque hasta ahora, por lo que estoy escuchando y oyendo, creo que he hecho mucho daño y el karma es muy negativo en mi vida actual.
Sí. Pues gracias por esa pregunta y ser tan honesto. Todos nosotros, si no es en esta, en otras vidas, ¿no? Hemos pasado por guerras, hemos estado en situaciones de vida o muerte que nos obligan a actuar de una manera torpe, dañar a muchos seres. Yo me acuerdo cuando era pequeño, iba a pescar con mi tío, ¿no? Matamos a tantos peces. Muy, muy triste. Entonces, tenemos que comprender que el karma es energía. No es destino. No es algo rígido, cristalizado. El karma se puede transmutar, se puede diluir, se puede completamente eliminar. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay ejercicios contemplativos, ¿no? Los cuatro poderes del perdón, por ejemplo. Hay mantras como el de Vajrasattva que ayudan a purificar el karma. Hay la visión de la realidad. Cuanto más nos acerquemos a la profunda filosofía del camino del medio, esa visión, por ende, ya purifica el karma negativo. Y después está la inversión en el bien. Todas las semillas blancas que plantamos en nosotros purifican las semillas negras. Algunas directamente la neutralizan, otras simplemente reducen el peso kármico de una acción. Entonces, debemos atender a nuestra situación kármica con todos los recursos y herramientas disponibles. Hacer trabajos conscientes de purificación, invertir el tiempo con los mantras, invertir el tiempo mejorando nuestra visión de la realidad y también desarrollando virtud. El amor y la compasión purifica mucho el karma negativo. Purifica muchas acciones que quedan pendientes. Entonces, el Buda nos dio todos los recursos, por decirlo así, para purificar el karma. Y solo hay que tener respeto a la ley y tomar responsabilidad por lo que hemos hecho. Y no darle, ¿cómo diríamos?, una asistencia absoluta. No reificar el karma. No identificarnos como el malhechor, el agresor, ¿no? Porque eso, ese tipo de culpabilidad no beneficia a nadie. Entonces hay una culpabilidad sana que es asumir responsabilidad por nuestra participación en esos hechos, y hay una responsabilidad tonta, que es la culpabilidad categórica, ciega, que yo soy malo, ¿no? Y eso no es beneficioso para nadie. Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay que comprender cómo operamos. Cuando logramos perdonarnos profundamente, saber el caos que predomina dentro de nosotros, todas las fuerzas que operan, cómo nos manipulan las emociones, ¿no? Los miedos, los apegos, las dependencias, las ideas, las ignorancias, los conceptos. ¿No? Y sin querer, de una manera muy torpe, ¿no?, causamos daño a otros y a nosotros. Entonces, viendo que en realidad el mal es un evento de interdependencias, donde colaboran muchos factores, no nos llegan los dedos para apuntar, ¿no? Entonces nace un perdón muy sensato. No es forzado, no es difícil. El perdón natural de comprender la complejidad, el caos que tengo dentro de mí. Y después, por añadidura, comprendemos que los demás no son tan diferentes que nosotros. Quieren ser felices, quieren ser respetados, ¿no? Quieren ser apreciados, tienen sus miedos, ¿no?, sus problemas, sus adicciones, ¿no?, igual que nosotros. Entonces no están operando, ¿no?, con todo el criterio. Entonces, cuando alguien nos hace daño, nosotros automáticamente asumimos lo mejor de esa persona. Una persona independiente, inteligente, que a propósito, de manera premeditada, me quiere hacer mal a mí. Y no es eso. Esa persona preciosa está viviendo un caos y se tropieza en el barro. Y ese barro nos salpica. Simplemente por nuestra necesidad kármica estamos en el momento que esa persona cae y ese barro nos salpica y tomamos esa mancha como un ataque personal. Pero esa persona no nos quiere hacer daño, no tiene tanta energía, tanto espacio para preocuparse de otro, ni para bien ni para el mal. ¿Tiene sentido? Entonces hay que comprender cómo uno funciona, perdonarnos profundamente y de esa manera, de antemano, de una manera extensa, perdonamos a todos. No quiere decir que no le vamos a poner la mano dentro del perro. Vamos a ir al zoológico y poner la mano en la jaula del trigo. O sea, hay fieras, ¿no? Hay personas que causan daño, ¿no? Entonces debemos protegernos y alejarnos de esa persona, pero sin maldad, sin echarles la culpa, sin verlos como alguien inherentemente malo, ¿no? Simplemente esa persona ahora es peligrosa. Es peligrosa, no podemos acercarnos demasiado. ¿Tiene sentido? Muy bien.
Pero algunas veces tener un deseo puede ser muy interesante porque te ayuda a planificar, a proyectar, porque si no tienes el deseo de crear algo...
Sí, tienes razón.
Pues, pienso, no sé.
Entonces aquí creo que hay que cualificar la palabra deseo un poquito. Tenemos que ser sanamente ambiciosos, porque el proyecto de la iluminación es a lo mejor lo más exigente que hay, y es un deseo. El bodhicitta es un deseo. El amor y la compasión es un deseo. De la perspectiva budista no es una emoción, no es un estado, es un deseo. Es algo que nosotros elegimos, parte de nuestra iniciativa. Pero el amor, la compasión, especialmente el bodhicitta, no tiene residuo egoísta. Entonces Shantideva dice que es el único deseo permisible, porque se neutraliza por sí solo. Entonces, en la medida que haya residuo egoísta, queriendo decir que ese logro tiene un valor añadido. Si yo logro esta meta, voy a estar feliz, voy a valer más. Entonces, ahí caemos. Pero si todo, le agregamos a todos los proyectos, todas las metas, un último paso, que es bodhicitta, la iluminación de todos los seres, la felicidad perfecta de todos los seres, es bueno. Porque se convierte en un proyecto sin fines de lucro. O sea, sin ambición personal egoísta. Y todo lo que tenemos, todos los recursos, están canalizados para el bien mayor. ¿Tiene sentido? Entonces, no es malo querer mejorar. Absolutamente necesario. Tenemos que querer mejorar día a día. Y crear cosas buenas allá afuera en el mundo. Bellas como el arte. Especialmente recursos para que personas puedan florecer en el camino. Pero la idea es que supere los 8 dharmas mundanos. Que no sea de posesiones personales, de títulos personales, de placer personal, de reputación y demás. Que sea altruista. Y es delicado. ¿Cómo tener una meta, una expectativa, sin cristalizarla, sin apegarnos a ella? Estamos aquí reunidos por expectativas. ¿Vale la pena ir un viernes por la noche y escuchar sobre el sufrimiento de los infiernos? Tiene sentido, pero si esa expectativa tiene una base egoísta, ¿no? Ahí vamos a sufrir. Entonces los maestros insisten que debemos superar la esperanza, que es un tipo de deseo. Porque la esperanza está íntimamente vinculada con el miedo. Va a pasar algo que me va a rescatar. Finalmente voy a ganar el gordo y no me voy a tener que preocupar más de mi jefe. Pero después hay el miedo que no te toque. Entonces los maestros insisten, descarta la esperanza, descarta el miedo y sé completamente, como diríamos, optimista. Optimismo radical. No sé lo que va a pasar, pero va a ser fantástico. O sea, nuestro deseo de felicidad es un vector, es una dirección, no está plasmado, que tiene que pasar algo, me tienen que decir esto, tengo que conquistar esto y después recién voy a estar feliz, recién tengo permiso, derecho de estar feliz. Eso es, no es buena economía espiritual. Sí.
Tengo que decir que hoy me ha costado un poco adaptar lo que hemos leído a mi propia vida. Uh-huh. Estaba intentando adaptarlo con qué puedo.
¿En qué reino vivo?
Y lo que yo conozco en mi experiencia, a lo mejor quería preguntar si es en esta dirección, porque a veces nos tenemos, o me parece que tengo que abrirme al dolor, por ejemplo, de una conversación que no ha funcionado, de personas donde haya malentendidos, de todas las heridas que llevamos, a veces mucho dolor, si uno lo siente de verdad que está pasando ahí, ¿no? Pero parece que tenemos que abrirnos a este dolor.
Sí, aceptarse no quiere decir darse por derrotado en el sentido negativo, de ser pasivo y dejar que las cosas nos atropellen, ¿verdad? Y que las personas, los eventos se aprovechen y que pase lo que pase, me da igual. No es una actitud nihilista, es simplemente no tratar de distorsionar la realidad porque es amarga. Hay que ver las cosas tal cual son, lo bueno, lo malo y lo feo. Y después enfocarse en lo positivo. Pero no vivir una falsa realidad, un falso matrimonio, un falso propósito, ¿no? Ser bien, bien, bien realistas. Lo más importante es acercarnos a la realidad tal cual es. Muy, muy importante. Entonces sí, hay aceptación. Tenemos que aceptar, pero de una manera sana, para recién empezar a trabajar. Pero si samsara es la única opción, es muy difícil, ¿verdad?, aceptar. Entonces estamos siempre tratando por las personas que no saben que hay una opción, ¿verdad? Solo existe esta vida, este mundo, esta miseria. Entonces, agrégale azúcar, ¿no? Agrégale miel, si es el único trago disponible, ¿verdad? Entonces, para la mayoría de las personas, allá afuera, en nuestra vida, no hay opciones. La vida es esta miseria, incertidumbre, donde es muy difícil que puedas confiar en alguien. Entonces, para sobrevivir, simplemente psicológicamente lidiar con esa perspectiva, tenemos que camuflar, tenemos que crear una película de eso. Pero si alguien comprende lo que es el desarrollo espiritual, que samsara es el producto de acciones negativas, de estados aflictivos, de la ignorancia del ego, la falta de amor. Si uno comprende que es un producto, ¿no? Hablamos de las cuatro nuevas verdades. Si comprende que es un producto, entonces ya no hay necesidad de mentirnos. Ya no hay necesidad de vivir en una falsa realidad, ponerle azúcar a todo. Simplemente descartamos el juego mundano, nos dedicamos al desarrollo espiritual, que no quiere decir mudarse, ¿verdad? No quiere decir cambiar de lugar o de trabajo o de relaciones. Simplemente es otra manera de enfrentar la vida y soltar la búsqueda de la felicidad con la conquista. Conquista de personas, conquista de títulos, conquista de dinero, conquista de placer. Soltar esa lucha fútil de la conquista, y alinearse con la verdad, alinearse con la felicidad de todos los seres. ¿Tiene sentido?
La forma de bueno, creo que es posible salir de la rueda del renacimiento samsárico, ¿no?
La forma.
Es posible,
sí,
¿no? Salir de...
La Marrinchen, ya suficiente sobre la rueda, ¿cómo salimos de esto? Pues eso viene en el próximo capítulo. Es una Arjuna lo introduce en el verso 105. Pero lo hemos visto, ¿no? O sea, hay dos enfoques. Uno, tenemos que soltar las causas de samsara y adoptar las causas de nirvana. Soltar patrones de conducta, soltar estados negativos, soltar lo que es el egocentrismo, soltar la ignorancia, los conceptos erróneos de la realidad, y adoptar conducta pura, adoptar estados positivos, adoptar amor y compasión y adoptar sabiduría. Pues si tenemos que simplificar, es eso: soltar lo negativo, adoptar lo positivo. El Buda dijo simplemente: mi camino es simple. Descartar lo negativo, adoptar lo positivo y domar la mente. No hay nada más. Pero tenemos que estar interesados, ¿verdad? Si vivimos como dioses, Que en España hay ese dicho, ¿no? Aquí se vive como un dios, ¿no? Entonces, si vivimos como dioses, entonces no hay la motivación, no hay la urgencia. Hay humo por todos lados, hay olor a pelo quemado, pero nunca se te ocurre que está viniendo de ti, ¿no? Curiosamente.